muy guays, como una biblioteca, o sea, gran parte de su dinero lo donaba para que llegaran libros a los niños estadounidenses, pero millones de niños, o sea, es una persona que ha invertido su éxito en la gente. Bueno, pero aparte de eso, creo que es importante porque pocas figuras han conseguido esto que consiguió ella, que es ser tratada con cariño y con respeto artístico al mismo tiempo, ¿no? Algo que pocas veces aglutinan las estrellas del country, y menos mujeres, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que además, sobre todo en el country, que siempre ha sido un género muy menospreciado porque era como el género de los paletos.
Tal cual, es que siempre ha sido, o durante mucho tiempo fue considerada la música de paletos, ¿no? Literalmente es la palabra que se usa en Estados Unidos, ¿no? Hillbilly music,
sí.
Música de gente pobre, de los Apalaches, y que no tienen estudios ni nada, ¿no? Un poco lo que pasaba aquí también, lo que pasaba con el flamenco, que recorrió exactamente
sí.
el mismo camino, ¿no?
Sí.
Era un cante de gitanos, de barrio, algo que la burguesía española escuchaba con la nariz arrugada, y que un día de golpe, ¡plin!, empezó a llamarse arte con mayúsculas,
sí,
¿no? La gran tradición
sí.
Artística española. Y dices, bueno, pues...
Pero porque antes se hacía esa separación, ¿tú crees, de que había un arte mayor, digamos, y un arte menor? Hay clasismo también en el modo de percibir la música, ¿no?
Of course, por supuesto. Aquí creo que es muy guay tirar de Bourdieu, que
ajá.
Es, bueno, el grande para explicar este tipo de cosas, ¿no? Y en este caso, pues explicó el fenómeno de muy bien explicado, porque hay una jerarquía de gustos donde lo popular vale menos porque lo consume gente que no tiene capital cultural a priori, ¿no? Y el proceso, de hecho, por el que un género da el salto de cutre a patrimonio también ha sido
Ah,
estudiado,
sí,
y
qué
se llama
bueno
tradición
eso.
inventada. Sí,
Tradición inventada.
Tradición inventada consiste básicamente en que en algún momento alguien con suficiente poder simbólico decide que este género, pues, hay que ponerlo en un museo, en un auditorio, en un lugar con bastante suficiente relevancia, ¿no? Al flamenco, por ejemplo, lo declaró la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sí.
Y al country, pues también se lo institucionalizó el propio Nashville con su Hall of Fame, ¿no? Sus
Su
documentales,
salón de la
su
fama.
aura de... Sí, exacto, y su aurita esta de música fundacional de América,
Sí,
¿no? También.
mucho.
Claro, yo creo que no cambia entre el flamenco y el country, y bastantes otras músicas así más provenientes de clase baja, es de dónde viene, ¿no? Al final ese carácter, creo, sigue siendo gente pobre cantándole a su vida, ¿no? A sus vicisitudes, y tiene algo muy muy puro en su honestidad, ¿no? No sé, al final el punto de inflexión es cuando el poder decide que, bueno, esto tampoco está tan mal. Vamos a
Claro, sí.
disfrutar de esta, ¿no? Como un poco esta cosa que pasa con las marcas de lujo haciendo ropa rota, ¿no? Pues dices, hombre, pues estás imitando la pobreza como romantizándola, cuando en realidad es de lo que
Sí.
tú estás alimentándote. O sea, hay todavía un juego de espejos y de sombras muy, muy perverso. Pero bueno, en fin, que en cualquier caso, Dolly Parton cantó siempre para la gente humilde. Y
Sí.
ella era de proveniencia humilde, y todo se ha dicho.
Sí, y además es lo que dices tú, han conseguido que el country sea una cosa de relumbrón. Por cierto, que comercialmente el country y el hip hop en Estados Unidos son lo que más pega, que mucho Taylor Swift y muchos grupos americanos de rock, pero eso es lo que está llevando más masas y por muchos años que dure así. Bueno, Candela Antón, la verdad es que ha sido un verdadero gusto de cuando te escuchaba y te veía en redes sociales, a tenerte aquí delante, a placer para que comentes todo este periódico de la tribu. Ha sido un verdadero gusto durante estas 4 semanas de agosto. De
Muchísimas
regalo,
gracias, Iñaki.
para despedirnos, te doy las gracias yo a ti. ¿Qué te parece si te dejo con una de las canciones más famosas de Dolly Parton?
Venga, me
De
parece
9 a 5, que es de
exquisito.
lo que vas a seguir tú estudiando mañana cuando te levantes para seguir tu carrera como
Sí,
antropóloga. Un abrazo muy
así vamos.
fuerte y muchísimas gracias, Candela.
Un abrazo, Iñaki. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Un gusto.
In the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. For devotion. You would think that I would deserve a better promotion. Want to move ahead, but the boss won't. dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. La ventana.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Pues toca grabar la cuña del Skoda Karoq de 150 caballos.
¿150 caballos? ¿No era un SUV familiar y versátil?
Sí, y ahora más potente a un mejor precio.
¿Estás seguro?
Sí, muy seguros. Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
El dissabte 9 d'agost a la platja de Miramar anem a córrer. 35a edició de la Volta a Peu de Miramar Memorial Manolo Cànoves Garrofa. Carrera inclosa al circuit Safor Valldigna. Eixida i meta a l'avinguda del Riuet a la platja de Miramar. 18 hores carreres infantils i a les 7 de la vesprada carrera absoluta de 8.100 metres. Dissabte 29 d'agost Volta a Peu de Miramar. Organitza Ajuntament de Miramar. Col·labora Miramar fent cames.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Si eres de ya de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
Mi Ferauto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
La ventana con Iñaki de la Torre. Manual de amor con Mariola Cubells.
What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble.
¿Qué sacas cuando besas a un chico? ¿Qué sacas con enamorarte? Si al final son todo disgustos. Bueno, pues si ustedes tienen disgustos, nosotros durante 7 semanas hemos intentado que tengan ustedes las herramientas básicas para luchar contra las distintas desavenencias, problemas, vicisitudes que hay en el amor. Hemos hecho todas las etapas, desde que conoces a alguien, le echas el primer vistazo, luego ya desde que te enrollas, te haces pareja, en fin. Todo eso lo hemos hecho Mariola Cubells y yo juntos estas 7 semanas. Mariola, buenas tardes.
Buenas tardes de la Torre. Qué lindo verano hemos pasado. Muy analizando lindo. El amor.
Analizando el amor.
Y, oye, sí, sí. Te digo que sí, todo el mundo ha tenido que extraer algún tipo de enseñanza.
Sí.
Porque lo hemos desmenuzado bien.
Muy bien desmenuzado y además con muy poca ciencia, que es lo que nos gusta a nosotros.
Las exactamente.
Barras, la barra de
hablar
mar.
Por hablar.
Exactamente. La falta de rigor es lo que rige concretamente esta sección, que es el manual de amor, que termina hoy como termina hoy. Habíamos dicho que íbamos a repasar todas las etapas del amor. Hoy tenemos que dejarnos, Mariola y yo, pero tenemos que hacer eso, el manual de lo que hay que hacer o comentar por lo menos cómo es ese momento de la ruptura de las parejas. Voy a empezar disparando yo como habitualmente.
Venga.
Hay una canción preciosa que es una ranchera de José Alfredo Jiménez que se llama Te solté la rienda. que ya está sonando en la versión de Julieta Venegas. Ahí lo que vemos es que ya verás cómo vuelves, esto ocurre mucho, volverás y me echarás de menos, echarás de menos mi amor, pero en realidad te están dejando y te la vas a comer de todas las maneras, pero te hace el cholito. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda.
Voy a dejarte el mundo para ti solito. Como el caballo blanco, le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita.
Qué bueno, ¿eh? La pura fase de la negación de, bueno, sí, me estás dejando, pero mira, chaval, si en realidad te estoy yo dando la libertad, porque mira, vete por ahí que vas a encontrar cosas horribles y volverás a mi amor. ¿A qué nos ha pasado a todos eso?
A todos. Mira, yo pensaba que me ibas a poner una canción, que además hay una frase que entronca con esto, pero al revés, que es de María Dolores Pradera, y es la de probablemente estoy pidiendo demasiado, cuando dice lo de, por eso estoy aquí en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Me parece una declaración de, por favor, sí, nos estamos separando, pero necesito que vuelvas, que es justo lo contrario de lo que dice Julieta Venegas en esta, decir, bueno, bueno, venga, vuelve, vuelve. ¿Sabes la diferencia entre querer que vuelvas o echar de menos de verdad? Sí,
sí, sí, entre entregarse y entre que le dejen a uno y no poder vivir así. Bueno, tú ya sabes, bueno, que tu papel aquí es traer películas y series en las que aprendemos cosas también, en este caso, de cómo dejarnos o de gente que se ha dejado.
Claro, esta dulzura de canción que tú propones, que está muy bien, porque yo siempre creo que las letras de las canciones, cuando estás metido hasta el fondo en un proceso de desamor, es lo que más te puede provocar una zozobra y el llanto incontenible, ¿no? Pero la película que yo te traigo, que si hay alguna película que narre bien el desmoronamiento de una pareja, es la mítica película de Sam Mendes, Revolutionary Road, que por cierto, este es el mismo director que American Beauty o De Camino a la Perdición. Acuérdate que la protagonizaron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, era su segunda película, su segunda vez después de Titanic, ¿te acuerdas?
Claro, después de Titanic, es verdad.
Bueno, pues esa peli, el guionista Justin Hite la cogió de la misma novela demoledora de Richard Gates, que era su primera, novela, y construyeron esta película igual de demoledora, que es durísima y asombrosa, y cuenta Iñaki minuciosamente cómo es el desmoronamiento de un matrimonio, y con él, además, los sueños íntimos de los personajes y, de paso, del gran sueño americano.
Claro,
la peli
lo
tiene todo, todo. Vamos a escucharla, va.
Hace falta valor para llevar la vida que uno quiere.
Yo te mantengo, ¿no? Me paso 10 horas al día en un trabajo que detesto.
No tienes por qué hacerlo. ¿Quién ha inventado estas normas? ¿Solo porque me tengas aquí atrapada? ¿Crees que puedes obligarme a sentir lo que tú quieres?
¿Atrapada?
Claro, es que aquí se ve parte de lo que vimos el otro día de cuando uno está estabilizado en pareja, ¿no? Que es la cosa de la vida doméstica, ¿no? Trampas que tiene, pone la vida doméstica.
Claro, lo que pasa es que cuando ya la rutina te resulta demoledora, ya no puedes ni resignarte, ya no puedes conformarte, todo eso se destroza, destroza el matrimonio, destroza las vidas enteras. Y en la película, además, hay peleas violentísimas que son un poco la consecuencia del desencanto, ¿no? Y sobre todo una cosa que es muy dura en las separaciones, que es la pena por lo que pudo haber sido y finalmente no fue. La verdad es que es devastadora. Y tú sabes que yo siempre te traigo una enseñanza.
Ajá.
La enseñanza en esta peli es tan letal que, mira, casi que no.
Prefieres no dar la enseñanza para que no.
Prefiero oír una canción tuya.
Pues menudo manual de amor que no nos damos ningún consejo. Yo es que tampoco he sabido darte uno, ha sido más que nada
no.
Aguántate, que sabes que la primera vas a estar negándolo. Venga, disparo yo entonces otra vez, como bien me pides. Me voy a hacer un poco el moderno y voy a hablar de ghosting, que es lo que dicen mis compañeros de la ventana, todo joven, y que básicamente es cuando...
Sí, que es tan antiguo como que pasaran de ti.
Exactamente.
Esto hay que dejarlo claro.
Pero ya en el grado sumo es cuando de verdad has tenido rollete y te dejan sin explicación de ningún tipo de la noche a la mañana.
Te dejan en visto.
Te vuelven un poco loco, un poco loca, pero sí que es verdad que te ayudan a decir, si te vuelven muy loco, al final, mira, pues mira, me está sirviendo que me putes porque así te dejo de una vez. Escucha esta canción de Luz Pinos, que no es nada famosa ni ella ni la canción, es una ecuatoriana afincada en Nueva York, pero tiene una canción exquisita que vas a ir viendo la letra, que habla de esto muy bien, en una canción que se llama Mozo.
Cuando andamos por tu barrio, yo me encuentro a tus amigos, me dicen que te ven muy triste, triste por haberte ido, y eso es lo que yo no entiendo, amor, tú sabes bien cuánto es que yo te quiero.
Y ahora la rea.
Ya no quiero saber nada de ti. Ya no quiero saber.
Claro, está diciendo, si te
me
ven
encanta,
triste por la calle... Te gusta, ¿no? Es muy bonita.
Me encanta. Sí, sí, además es... Ahora te piras y me dejas en paz.
Claro, me dejas en paz porque te han visto triste. Me dices que me has dejado, pero en realidad no veo que te estés mucho más feliz sin mí. Y todo el mundo me dice que estás horrible, pero te has ido sin darme explicaciones y sigo sin explicaciones. Pues ya, cuando te hartas de eso, dices, pues mira, me está ayudando eso de que no me des explicaciones. Y que sea todo terrible para decirte que ahí te quedas para siempre, sí. Venga, te toca a ti disparar ahora.
Venga, mira, hay una serie que no es, que se llama Secretos de un matrimonio, que no es la de Ingmar Bergman del 73.
Claro,
que
era una
año,
peli.
¿No?
Sí, sí. No, mi año es
luego
el 72.
Fue serie. Luego fue serie,
Ah,
fue
vale.
Serie.
Ah, vale.
Yo lo que recomiendo es una miniserie que se hizo después, era una especie, bueno, era un remake en realidad, son 5 capítulos estupendos con Jessica Chastain y Oscar Isaac, la podemos ver en HBO, en Movistar Plus, y he de decirte que, claro, la serie lo que hace es le da una vuelta total a la original. La gente que se acuerde de la original verá claramente el sesgo completamente masculino de aquella historia de Ingmar Bergman. Esta es más contemporánea, con una mirada más de este siglo. Fue un bombazo en el Festival Internacional de Cine de Venecia, porque la química que ellos tenían en pantalla, pese a que era una pareja que evidentemente se estaba separando, era brutal. Vamos a escucharla.
No quiero discutir ahora. Ya hablaremos después. Ahora mismo no puedo.
¿Cuándo es después?
Cuando vuelva.
En unos
cuando
tres
vuelva,
meses.
Podemos concertar algo de antemano con un psicólogo matrimonial o un mediador y comenzaremos el proceso.
¿El proceso de qué?
De desapego.
¿Desapego? ¿Qué coño es el desapego?
Una separación.
¿Quieres el divorcio?
Tal vez, puede que sí. Pero no tenemos que hacerlo de inmediato. Podría,
o sea, dices que esto está todo ambientado, modernizado, digamos, ¿no?
Porque claro, porque la serie original era él el que tomaba la decisión de marcharse, era él el que cometía la infidelidad y por eso quería irse, era ella la que se quedaba en casa desamparada al cuidado del niño, y aquí Ai Levy, que es el director, le da completamente la vuelta. De hecho, a él le propusieron hacer un remake de esta serie y él dijo que hasta que no tuviera una idea brillante para darle otra pátina y para hacer algo distinto a lo que ya se había hecho, no pensaba hacerlo. Y entonces, claro, la actualizó, porque es verdad que la serie tiene una mirada muchísimo más contemporánea y tú empatizas mucho más porque es poco visto el asunto de que él se quede con el niño, claro, porque es una cosa que no suele suceder. La serie es fantástica. Ahora, eso sí, como la película de la que yo hablaba, no son series, digamos, aspiracionales si estás en un momento duro.
Si te han dejado, este no es el momento de ver esta serie.
No, 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 en absoluto.
Atento.
Pero
todo.
Oye, esto es la vida, Iñaki, no, de la
claro,
Torre.
Está muy
y
bien.
Además, te digo, después de una separación puede venir, podemos volver a empezar como el primer día que estuvimos con Marta del Vado y comenzar con el filteo, ¿sabes?
Sí, sí,
o sea, ahora podríamos encadenar y hacer
me
un
Me estás
círculo.
Proponiendo que empecemos otra vez la sección 7 semanas más ahora con Facino. Ahora hablo yo con el jefe y vemos cómo lo podemos arreglar, pero yo por lo pronto me voy a ir de vacaciones, ya te digo yo que sí.
Eso es verdad.
Venga, otra cosa, te voy a enseñar otra palabreja que dicen por aquí nuestros compañeros más jóvenes de la ventana, que se llama orbiting, o sea, orbitar, y que en realidad toda la vida tú y yo le hemos llamado marear la perdiz o incluso estar como el perro del hortelano, que es que ni contigo ni sin ti, espérate, me acuerdo de los buenos momentos. Sí, sí, te dejé porque estaba un poco confuso, perdóname. No, no, no es que quiera volver, pero es que bueno, en fin. Verás cómo lo contaba Vicente García en una canción que se llama, esto es una expresión que se utiliza en Sudamérica, que se llama entre Luca y Juan Mejía, que quiere decir que estar ni en Pinto ni en Valdemoro y que además tampoco acabas tú mismo de colocarte. Y verás qué bonita es la letra.
Cariñito, y desde que despierte, disfrutar tu dulce compañía, me siento así, no puedo verte como una canción.
Ahora.
Tanto que el llanto se cuela en mi canto y se ha vuelto en canción.
Verás qué bonito estribillo.
Para ti, como que tu boca no quiere que me despida. Ay, ay, cariñito de mi vida, que de ti como corazón nunca se olvida. Ay, ay,
repaso la letra porque es un orbiting de estos de un perro del hortelano de libro. Dice... claro, que hoy ya no disfruto y despierto pensando de disfrutar, en disfrutar de tu dulce compañía. Que me siento, si no puedo verte, como si yo fuera una canción sin melodía. No pretendo hacer nada más que contarte que siempre es muy, muy grato recordarte, ¿eh? Que nunca supe muy bien cómo olvidarte y tal y cual. Y luego ya empieza con eso de, bueno, cuando pienso que otros labios besarás, entonces ahí ya no me gusta tanto. Ahí ya empiezo a echarte más de menos, o sea, de libro.
Bueno, de libro he de decirte que ya nos podríamos poner serios, porque esto también es un comportamiento muy del maltratador psicológico,
sí,
tú
sí,
sabes
sí,
que
sí, sí.
Se llama migajas emocionales, es decir,
ostras.
A ti te va dando esto, que tú dices, ay no, pero sí, no, pero ay, ahora sí que quiero, no, ahora vamos, ay, ahora te doy un besito, ahora ya no te hablo, pero vuelvo mañana y tenemos una tarde romántica maravillosa, son migajas emocionales, que es lo que cuenta esta canción.
Como sois la juventud, tenéis términos para todo, muy bien, Mariola, muy bien, tú tendrás algo más ligero por ahí, porque tú no tienes esta cabeza, ¿no?
Bueno, yo tengo algo más ligero. Mira, es una serie inglesa, a mí me gustan mucho, ya lo sabes.
Sí, a mí también.
A ver, tampoco es muy potente. Si tú quieres ahora casarte, no la veas.
Bueno, no es que tenga ¿vale? punto, pero bueno.
Bueno, si tú o los oyentes, si hay vale. alguien ahora sí. a punto de tomar la decisión y demás, digamos que no sería una serie para ver, porque como las otras dos, no es aspiracional en lo que tiene que ver con el matrimonio o con formalizar la relación. No, además estamos en el estamos en ese estado de nos estamos separando, nos estamos abandonando.
Claro.
Entonces, la serie es una serie inglesa que narra el día a día de un bufete familiar de abogadas matrimonialistas, todas mujeres fetén, que está además la serie trufada con las propias controversias sentimentales y de pareja de ellas mismas. La protagonista está, de hecho, en un proceso de disolución de su propio matrimonio y, claro, es muy curiosa la serie porque si tú eres abogada matrimonialista, ¿quién te lleva al divorcio?
Claro.
¿Sabes? O sea,
esta sería
la movida. Y cómo de difícil, porque el marido también es abogado, el ex marido, y, claro, cómo es de difícil llevar a cabo esto.
Se la sabe.
Te la podría haber traído también el tema de la infidelidad, porque hay una infidelidad que vertebra también la serie, pero te la traigo aquí porque me parece que una serie sobre un bufete de abogadas matrimonialistas que se dedican a disolver matrimonios tenía que estar aquí en esta sección.
Vamos a escucharla.
Escucharlo, sí.
Ella es mi nueva abogada.
Señor y señora Mackenzie, Hannah Stern.
Va a ayudarme.
¿Con qué?
Con nuestro divorcio.
Señor Pope, su ex esposa está bastante molesta con el hecho de que su relación sirva como material cómico.
Mi ex mujer es una zorra.
Pegadito. Bueno, pues si les ha gustado esta idea de Mariola Cubells, búsquense la vida porque no hay manera de encontrarla, creo, ¿no?
No, ahora mismo no. Yo la he buscado mucho porque... Pero sabes que los derechos van y vienen. Entonces, por ejemplo, esta estuvo en Radio Televisión Española Play, estuvo en Movistar. Ahora está en Filmin una segunda parte que no es exactamente la que yo digo. Pero recomiendo que la... Que se busque, porque de verdad que merece mucho la pena. Sobre todo, Iñaki, los divorcios estos multimillonarios que a mí me dejan loca.
Sí.
¿Sabes? La gente que puede realmente forrarse después de un divorcio. Es una cosa que a ti y a mí no nos va a pasar.
Ay,
yo porque no me voy a divorciar y tú porque no estás
no,
casado.
No, yo no, exactamente. Sería difícil. No he estado casado nunca. No,
eso,
no practico ese deporte. Bueno, ahora vamos a otra cosa, porque
venga,
hay veces que te das cuenta de lo que acabas de hacer, de lo que o que tú has dejado, que te han dejado a ti, a través de las cosas más crueles, que son las cosas del día a día, de las pequeños detalles que encuentras en casa. Esto es Wilco, por ejemplo. Trato de estar ocupado. Friego los platos, pongo la lavadora. Trato de estar ocupado. Aunque sé que no estoy esperando a nadie, nadie va a venir a casa. Trato de tener la casa perfecta. Hago la cama, cambio las sábanas. Bueno, esto es tremendo, dice. He tenido que aprender a usar la lavadora. Sí, pero por más que limpio, arreglo y ordeno, aquí no cambia nada, o sea, tú no estás. Es una cosa tremenda. Ya sé que wow, la frasecita de la lavadora es machista, pero fíjate qué preciosidad de canción, escúchala un poco más. Melancolía pura la canción, pero también es verdad todo lo que dice. Da igual si es un hombre o una mujer cantando, no nos metamos en eso, sino que qué traicioneras son las cosas pequeñas, enanísimas, cuando de repente has roto y tenías una convivencia y el ordenador que solía estar en un sitio mal colocado y que tú te enfadabas ya no está nunca ese ordenador, el almohadón que estaba siempre donde no debía, ese trocito de pan que te habían dejado siempre para cenar porque ese era el detallito para que te fueras a la cama contento, eso tampoco está. ¿Verdad que esos detalles son los que matan?
Completamente. Y además los que demuestran, porque claro, la rutina es lo que hace, en fin, lo que te puede generar o alegría total o tristeza total.
Pero mira lo que dice el estribillo. Odio estar aquí. En fin, venga. Te doy un turno a ti después de esta
ahora estoy pensando
confesión,
que todo lo que traigo hoy es un poquito demoledor, pero
no pasa
bueno,
nada,
venga,
yo también.
Va. Es que tenía que traerte dos libros de la premio Nobel Annie Ernaux,
sí.
que si hay alguien que ha sabido contar literariamente lo que es una demolición de un matrimonio, es ella. Uno de ellos es La mujer helada, y es una radiografía precisamente sobre ese abandono interior, y describe esto que estamos hablando de cómo el peso de la rutina y los roles domésticos van congelando poco a poco la identidad y el amor. Tú sabes que dicen que una de las cosas que más puede acabar con la pasión es poner lavadoras.
Pues mira, el de Wilco lo echa de menos después. Sí que es verdad.
O discutir por quién pone la lavadora y quién no.
También,
¿no?
También,
o,
sí.
O si te has dejado el cajón abierto o no. Es verdad que ese
mucho,
tipo...
Sí.
Eso mata mucho. Por eso hay que tener muchísima manga ancha y muchísima paciencia. Y el segundo se llama Pura Pasión. Y es un libro durísimo y desmenuza, pues eso, la obsesión absoluta y destructiva que tiene la protagonista por un hombre casado. Tiene una escritura muy quirúrgica, muy fría, va muy directo al grano. y desnuda un poco la dependencia emocional sin contemplaciones, sin sentimentalismos. Tampoco es un libro recomendable si estás ahora metido en una historia turbulenta. Esto también te lo digo.
Qué bien.
Qué lástima que no tengamos la semana que viene para que yo te pueda traer comedias puras, pero no, ya está.
No.
Pero oye, seguro que tus canciones rematan bien.
Mis canciones, bueno, yo tengo una canción que mucha gente cree que habla de lo que habla literalmente la letra, que es el famoso I Will Survive, el sobreviviré, que conocimos por Gloria Gaynor, pero yo, como es un día especial y tú eres una colaboradora especial de esta ventana de verano, te he traído una versión distinta. Bueno, decía yo que el I Will Survive la gente cree que es lo que dice la letra, bueno, pues sobreviviré a que me has dejado, a que me has hecho la vida imposible, y de repente llego a casa y me encuentro con que estás dentro de casa y que has usado nuestras llaves, cuando ya no es tu casa. Y
¿Cómo?
Sí, lo que dice la letra es eso. Llego a casa, te encuentro como si hubieras venido del espacio,
sí.
Resulta que ya habíamos roto. ¿Tú qué haces en mi casa, chaval? Entonces le acaba diciendo, da igual, porque yo ya lo he pasado mal, pero yo voy a sobrevivir a todo. Y realmente eso partió de la historia de un compositor que le habían echado de una gran discográfica, que había trabajado para estrellas muy importantes del soul americano y del pop, y ve que le echan y vuelve a casa destrozado, ¿no? Y entonces ve un anuncio en el que alguien con una bebida, no sé, un refresco, recupera toda su actividad y su potencia física y vuelve a poder estar en el mundo, y entonces dice, esto me ha hecho sobrevivir. Y entonces dice, ah, pues muy bien, pues voy a hacer una canción que sea I Will Survive. No voy a contar mi historia laboral porque es una tontería y un tostón, pero voy a componer una canción que se llame I Will Survive, sobreviviré. Lo gracioso es que fue con esa canción, se la dieron a Gloria Gaynor, Gloria Gaynor la grabó y grabó otra más, y dijeron, no, la bonita es la otra. Pero los DJs se dieron cuenta de que la otra cara del single, acordados de cuando eran discos de dos caras, era mejor el I Will Survive. Y entonces fue cuando la lanzaron de nuevo, y entonces fue el gran éxito que todos conocemos.
Qué bonita historia.
De la música disco. Sí. Bueno, la bonita historia la nuestra. Oye, durante 7 semanas aquí dando consejos sobre lo que no sabemos, no lo hemos inventado todo, lo hemos disfrutado muchísimo, 7 semanas, sí.
Sí. Es inenarrable, te lo digo, porque yo me he dado cuenta este verano de lo que da de sí el manual de amor, querido mío.
Da muchísimo, o sea, da muchísimo. Yo he aprendido mucho de ti, tú has aprendido mucho de mí.
A ver, Marta del Vado, que nos cuenta cuando vuelva.
Marta del Vado, a ver si ha surtido efecto todo lo que le hemos enseñado.
Exactamente.
Te mando un beso muy fuerte y te dejo
Iñaki,
en el I Will Survive.
Un placer.
Un gusto siempre,
Mariana. Beso, chao.
I Will Survive por Los Cake, este grupo americano fantástico, alternativo. Volvemos muy pronto en cuanto vengan los servicios informativos y seguiremos pasándolo bien aquí en La Ventana, que nos queda todavía una hora antes de despedir La Ventana de verano.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh,
La Ventana con Iñaki de la Torre.
Son las 6:00 p.m, las 5:00 p.m. en Canarias. Seguimos pendientes del dispositivo especial de la DGT en plena operación retorno. Edu Hernández.
Sí, ya tenemos algunas retenciones en las carreteras, así que vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Les pedimos precaución por varios accidentes. Uno de ellos complica la entrada a Murcia por la A7 en La Ñora y otro en Málaga, la A7 en la Cala de Mijas, sentido Marbella. Las mayores complicaciones en cuanto a la circulación se encuentran en la salida de Madrid por la A1, en circuito de Jarama y la A3 en Rivas, además de en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos.
Novedades desde Nepal. Las autoridades aseguran haber localizado a uno de los tres españoles desaparecidos en la riada. Victoria García.
En la actualización diaria que ofrece la Oficina de Turismo nepalí de los tres españoles que se daba por desaparecidos tras las inundaciones, uno ha sido localizado, aunque no aportan más detalles. En el boletín solo se publica como rescatado, mientras que los otros dos siguen en paradero desconocido. Se trataba de dos mujeres y un hombre de nacionalidad española que se encontraban en la zona y cuyo paradero se desconocía. También han rescatado 85 de la India, 3 chinos, 2 rusos, 9 coreanos y 2 norteamericanos. Las labores de rescate se detuvieron a primeras horas de la mañana cuando volvió a llover, pero se han reanudado a mediodía. Se han conseguido rescatar con vida 32 personas que se habían refugiado en un túnel.
Las bolsas reciben en positivo el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Wall Street se anota ganancias del 0,5% hasta ahora, mientras aquí el IBEX 35 cierra con una subida del 0,8%. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, era un mensaje muy esperado por los mercados, el de Kevin Walsh, y el compromiso para combatir la inflación que ha esbozado en su discurso de esta tarde se traduce hasta ahora en números verdes en las bolsas. Los principales índices de Wall Street suben, aunque con cierta prudencia. El S&P 500 se anota hasta ahora un 0,1%, mientras las subidas de tipos, que parecen más claras después de esas palabras, hacen repuntar los intereses de la deuda estadounidense a corto plazo. Aquí en casa, las palabras del presidente de la Fed apenas han afectado a las subidas que ya se veían desde primera hora. El IBEX 35 gana un 0,8%. Al cierre termina en los 20.041 puntos.
Y en los deportes acaba de terminar la séptima etapa de la Vuelta. Íñigo Martínez, adelante.
Buenas tardes. Fue una etapa que ha comenzado con un minuto de silencio del pelotón y especialmente del equipo noruego del 1X por el fallecimiento del rey de este país, Harald V. Bueno, pues ha terminado con victoria también de un corredor noruego. En homenaje, Lenkesuna ha conseguido el triunfo de etapa en una jornada en la que mantiene el jersey de líder sin ningún tipo de problemas. Dai Pogacar y el segundo puesto en la clasificación general, Enric Mas. Mañana se disputa la octava etapa, Pujol Seraco, 171 kilómetros de recorrido.
6 y 3 de la tarde, 5 y 3 de la tarde en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Los socialistas valencianos denuncian que el Partido Popular convierte a la Federación Valenciana y también Española de Municipios y Provincias en instrumentos al servicio, dicen, de su propio partido, y le recriminan que el municipalismo no recibe órdenes de Génova. El secretario general del PSPB es Vicent Mascarell.
Vemos al Partido Popular de la Comunidad Valenciana como el más servil a Génova. No tiene escrúpulos para utilizar una institución valenciana tan relevante como es la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que siempre ha funcionado con el consenso, se pone a las órdenes de Génova, utiliza de una forma partidaria.
Y Torrent tendrá un nuevo puente en Quatre Camins para sustituir al actual, que fue gravemente afectado por la dana. El objetivo de la actuación, según el ayuntamiento, es mejorar la seguridad y capacidad hidráulica de uno de los principales puntos de conexión de la ciudad y disponer de una infraestructura más preparada ante futuras crecidas extraordinarias. La rasante se elevará más de un metro en los extremos y más de tres en el centro. Amparo Folgado, alcaldesa del municipio.
Nuestro objetivo es, claro, mejorar la seguridad de Quatre Camins y de todos los vecinos que diariamente lo utilizan como punto de unión entre el polígono del Mas del Chuche y todos los diseminados y urbanizaciones que hay a partir de este puente. La memoria ya ha sido aprobada por el Ministerio y estamos pendientes de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Y de la operación retorno, ahora mismo se encontrarán 1,5 kilómetros a la altura de Loriguilla en la A3 sentido Valencia. Por lo demás, normalidad en nuestras carreteras.
Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
Sigue La Ventana con Iñaki de la Torre y todo su equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en nuestras redes sociales y en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
A mí esto me huele rarísimo.
Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
Tras los micrófonos de Hora 25, hay mucho más de lo que escuchas.
Hola, equipo, ¿cómo estáis? Oye, estoy haciendo un trabajo de campo para la nueva temporada y nada, llevo 3 horas mirando al mar. De momento nada concluyente.
José Luis Sastre y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo.
Voy a mirar un poquito más. Bueno, cuidaos.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, José Luis Sastre en Hora 25. Nueva temporada en la SER.
La Ventana con Iñaki de la Torre.
Hoy en esta ventana de verano acabamos el repaso que hemos hecho durante el mes de agosto a todas esas cosas que le pasaron a nuestras familias, a las familias de ustedes también en España hace ahora 90 años. Hoy termina ese viaje a las casas y a los corazones de sus padres, los de ustedes, sus tíos y los míos también, sus vecinos, mientras bregaban con una guerra que cercenó para siempre la vida de nuestros mayores. Y hoy, como les llevo diciendo todo el mes, por favor, no nos digan que no les interesa saber cómo vivieron ciudadanos que eran como ustedes, ciudadanos que eran como son ahora sus familias, y no me digan que les interesa más la vida de generalotes y políticos, porque la auténtica vida era la de ellos, la vida de ellos durante la Guerra Civil Española.
Aquel verano del 36, con Alejandro Quiroga.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta,
fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Alejandro Quiroga está en Radio Zaragoza. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Ya saben ustedes que Alejandro es profesor titular de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y director del Máster de Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales de esa misma universidad. Alejandro nos ha estado acompañando todas estas cuatro semanas de agosto en las que nos hemos acercado a eso que llamaba Miguel de Unamuno la intrahistoria, aunque él acuñó aquel término mucho antes de esa guerra civil que también le salió cara en 1895 y que contaba eso, en un libro, la vida de la gente común, que es lo que queremos contar aquí incluso hasta esta última semana. En este último programa del verano, en este verano del 36, nos vamos a detener en algo muy peculiar que muy poca gente sabe, que es que había un gran consumo de drogas y de alcohol durante la contienda por parte de los soldados, pero creo que también en la retaguardia, ¿no, Alejandro?
Así es, fue bastante habitual porque las drogas y el alcohol cumplían varias funciones importantes, ¿no? La primera era quitar el miedo. Antes del combate o durante los bombardeos, beber alcohol o inyectarse morfina calmaba los nervios y reducía los niveles de ansiedad, el miedo, la tristeza, también el aburrimiento, ¿no?
Bueno, y luego habría también una función de evasión, supongo, ¿no?
Y exactamente, esa es la segunda, ¿no? La que sirve como, el consumo de drogas y alcohol sirve como medio de evasión, es decir, para olvidarse de la guerra, ¿no? Olvidarse de las miserias del combate, de la violencia brutal de la guerra, al menos por unas horas, ¿no? Para crear estos pequeños paraísos en ese infierno que fue la Guerra Civil Española.
¿Toman cerveza, coñac, que es lo que creo que fumaban también, algún tipo de...?
Sí, bueno, alcohol, lo que había o lo que podían consumir. Date cuenta que es un momento donde el abastecimiento, primero de comida, pero luego también de alcohol y de bebidas varias, pues va siendo problemático según avanza la guerra, sobre todo en la retaguardia republicana, porque según los franquistas van conquistando terreno, cada vez hay más migrantes que pasan a la zona republicana. Entonces las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao en su momento tienen más población, por lo tanto hay un problema de suministro de comida y también de bebida. Quiere decir esto, que bebían el alcohol que podían y que encontraban. Eso era cerveza, eso era vino, eso era...
Coñac también creo que había
coñac,
por ahí, ¿no?
Mucho, sí. Lo que se podía destilar. Se puede destilar, como bien sabes, hasta de una patata.
Sí,
pues de todo, y se hace. Entonces se bebían y se fumaban también todo lo que podían.
Bueno, todo esto se lo sabe mucho mejor que nosotros dos Jorge Marco, que es profesor del Departamento de Política, Lenguas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bath en el Reino Unido, que creo que ya está en línea. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, aparte de su calidad de historiador, está aquí como novelista, es autor de un libro, además muy documentado, que es El Paraíso es en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, publicado en 2021 por Comares Editorial. Si nosotros te pidiéramos que nos resumieras en 20 segundos qué cuenta ese libro, luego lo vamos a desarrollar, por supuesto, pero por hacernos una foto rápida sobre cómo era el mundo de las drogas y del alcohol y de la evasión, de tanto en la retaguardia como en el frente, en la Guerra Civil, ¿qué nos contarías?
Bueno, pues en primer lugar, que sustancia más consumida, por supuesto, fue el alcohol en ambas retaguardias, en cantidades ingentes, aunque muchas veces de muy mala calidad. También una desesperada necesidad por fumar cigarrillos y se fumaban cualquier cosa como sustitutivo. Y luego otro tipo de sustancias menos difundidas, evidentemente, pero también como la morfina, la cocaína o el cannabis.
Pues vamos, es la foto más rápida, pero más contundente de todas. Vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de eso que decías tú, cosas que esperamos menos, que son, en cambio, algo muy, muy habitual allí en el frente, que era el cannabis, cuyo consumo es legal en partes del mundo ahora, pero que entonces no sé en qué estado estaba. Os pregunto a los dos, ¿era igual de popular el cannabis entre los dos bandos, el republicano y el sublevado?
Bueno, el consumo de cannabis está fundamentalmente asociado al ejército franquista y en particular a las fuerzas regulares indígenas, que eran las tropas españolas y marroquíes, que de la colonia española en el norte de África, que son las que cruzan con el ejército franquista. Entonces, entre esas tropas sí era muy común el consumo de kif, que estaba regulado por un monopolio estatal, de hecho, ya en el protectorado español en Marruecos. Y la normalización de la droga es tal que en el ejército de Franco se paga parte del salario a los regulares con ese kif.
Perdón, kif es una mezcla de cannabis con tabaco, tengo entendido, ¿no?
Eso es. Es cannabis.
Sí,
Jorge.
Jorge.
Sí, es una mezcla de hojas secas y flores secas, picadas del cannabis, mezcladas con tabaco, pero con tabaco no curado. Eso es lo que se denomina como kif. O kifi, que la traducción literal sería felicidad suprema.
¡Ostras, qué bueno! Jorge, pero decía Alejandro un detalle que a mí me ha resultado súper chocante, que es que se pagaba parte del salario con esa sustancia.
Sí, en el ejército franquista sí era. Tenemos que tener en cuenta que en realidad desde el año 1925, en la Convención de Ginebra, ya se prohibió la venta para usos no médicos del cannabis en todo el mundo, un convenio que España suscribió. Pero, a pesar de ello, tanto España como Francia siguieron manteniendo el cultivo y el monopolio comercial del cannabis por sus colonias en el norte de África. Y por eso sí, la actitud del ejército franquista era muy paternalista, consideraban que era un vicio menor de los soldados regulares marroquíes y se les permitía que lo consumieran, entregándoles incluso parte del salario en kif.
Alejandro, ¿cuál era el motivo por el que consumían cannabis? ¿Qué efecto era el que les producía exactamente, el que buscaban?
Ah, bueno, fundamentalmente es una droga recreativa, es un relajante y normalmente se utiliza en retaguardia, no se utiliza, digamos, antes de los ataques, como si podía ser el caso de, pues no sé, de la morfina o del alcohol, ¿no?
Oye, para que lo entendamos todos, Jorge, por ir distinguiendo, ¿este consumo de kif era en el frente o también en la retaguardia?
Bueno, la retaguardia seguro en muchos espacios, sobre todo pensemos que en el ejército franquista las tropas regulares se les dieron espacios específicos, tanto tenían hospitales para marroquíes, bares para marroquíes, prostíbulos para marroquíes. Bueno, en esos espacios evidentemente el consumo de kif era constante. En el frente también, pero como ha dicho Alejandro, no en el momento del combate, no antes justo del combate, pero sí después del combate, por ejemplo, como después de toda la adrenalina que se ha acumulado en un combate, como en forma de relajante, era muy común, tanto los soldados regulares como también soldados legionarios españoles que ya conocían esa sustancia por su experiencia en el protectorado de Marruecos, si no podían consumir también.
Oye, Jorge, tengo entendido que en tu libro, bueno, que está lleno de anécdotas, pero hay una muy concreta que hemos estado leyendo aquí con mucho asombro, en Paraísos en el Infierno, Drogas y Guerra Civil Española, me refiero a ese libro que mencionaba yo antes, algo que ocurrió en Zamora, que es que hubo algo así como soldados que se medio amotinaron porque querían que les pusieran cachimbas para fumar.
Sí, pero en este caso está relacionado con la falta de escasez de papel. Esto es algo interesante. Durante la Guerra Civil, el tema del tabaco también era muy importante para los soldados, y en la zona franquista había una escasez de papel muy grande porque todas las industrias de papel de fumar habían quedado en zona republicana. Mientras que el cultivo de tabaco había quedado más en San Franquista. Entonces, los franquistas tenían mucho tabaco y poco papel, y los republicanos tenían mucho papel y poco tabaco. Entonces, una de las opciones que pidieron fue solicitaban que les dieran esas cachimbas para así poder fumar.
Joder, es que lo cuenta de asombroso, Alejandro.
De hecho, era muy común, por ejemplo, en estos momentos, sobre todo cuando había cierta calma, se intercambiaban los soldados. Había pequeños momentos en los que había intercambios entre soldados. Si recordamos la película, por ejemplo, La Vaquilla, de Berlanga, esos son espacios de confrontación. Una de las razones fundamentales era para que los republicanos se entregaran papel de fumar y para que los franquistas se entregaran tabaco.
Ya. Alejandro, no sé si tienes algún comentario más.
Bueno, hay mil cosas sobre escasez de tabaco y que se fumaban, como decíamos, absolutamente todo. Pero esto, digamos, el tabaco es como la droga junto al alcohol más extendida y socialmente más aceptada, ¿no? Pero luego hay otras drogas, ¿no? Como sobre todo son la morfina, que van a tener una importancia fundamental también durante la Guerra Civil.
Mira, justo de eso te quería hablar ahora, porque el cannabis no era la única droga, como dices. La morfina estaba muy presente, es algo que ahora nos suena a algo que te suministran en un hospital o que suministran a personas con adicciones severas, pero resulta que estaba muy en medio de la Guerra Civil la morfina, incluso antes del inicio. Ya parece que durante la dictadura de Primo de Rivera, que tú conoces bien porque has escrito una biografía fantástica hace unos años, me refiero a 1923-1930, o sea, en esos años, ya mucho antes de la guerra, unos años antes de la guerra, hay una circulación de morfina tremenda, también en la Segunda República es algo que está muy presente. ¿Quién tenía acceso a la morfina y por qué era tan fácil y tan popular?
Bueno, el consumo de morfina, como dices, tiene una larga tradición en España antes de la Guerra Civil, como lo tiene en Europa, y es muy popular sobre todo entre médicos y farmacéuticos, que son aquellos que tienen un acceso fácil a la droga, ¿no? Entonces, en los años 20 y 30, como bien decías, pues muchos miembros de la burguesía tienen sus propias jeringuillas, que además estaban customizadas y para consumir opiáceos, que eran un símbolo de estatus social, ¿no? Mi bisabuelo, que era un médico madrileño, pues tenía su propia jeringuilla y creo que acabó sus días el hombre con cierta dependencia de la morfina, pero por otro lado, haciendo una vida, vamos, seguía trabajando, como seguían trabajando muchos médicos y muchos farmacéuticos adictos a la morfina.
También porque no se conocía la gran capacidad de adicción, supongo. Pero si nos situamos ya dentro de la propia Guerra Civil, estábamos hablando antes de los años anteriores, ¿con qué objetivo se consumía la morfina, sobre todo los soldados?
Pues sobre todo con dos objetivos. Uno, objetivos humanitarios, ¿no? Sobre todo para calmar los nervios de los condenados a muerte. Hay en el libro de Jorge Marco cuenta la anécdota de que a José Antonio Primo de Rivera se le administró morfina antes de ser fusilado, porque no podía, estaba tan nervioso que no podía caminar. Esto lo cuenta Serrano Suñer en sus memorias, que dice que se lo ha dicho Franco, no digo para que tengamos en cuenta exactamente la fuente y de dónde viene y bueno. Y luego hay otros casos que Jorge conoce muy bien, que es para superar el miedo que producían los combates, es decir, para armarse de valor, para luchar o para soportar el miedo que producen también los bombardeos, ¿no? De civiles, ¿no?
Cuéntanos, Jorge, efectivamente eso, ¿cómo era el uso de la morfina que está mencionando Alejandro?
Bueno, pues sí, fundamentalmente los que tenían acceso, que eran los médicos de campaña, pues en ocasiones se utilizaban la morfina para, bueno, esos momentos de gran ansiedad. Y de hecho hay un testimonio que es impresionante, que es el de José Juan Alonso, que escribió unas memorias, Salida de las tinieblas, que habla de su experiencia como morfinómano durante la Guerra Civil Española. Y este es un testimonio que a nivel internacional es rarísimo. No he encontrado un testimonio de ese tipo en ninguna parte del mundo. Y él habla de cómo cada vez que había bombardeos se inyectaba varias ampollas de morfinas y, bueno, de ser el hombre más temeroso del mundo, se convertía en aquella persona que no tenía ningún miedo, se levantaba delante del frente, todos sus compañeros le miraban asombrado y llegó a ganar un ascenso de teniente. Consiguió el ascenso en una de esas batallas, justo puesto de morfina. Y como él dice, nadie sabía que yo estaba puesto de morfina para lograr este ascenso, pero muchos otros lo estaban puestos de alcohol.
Madre mía. Si a José Antonio le inyectaron morfina para calmarle los nervios por su condena a muerte mientras se dirigía al paredón, también hay quien tomó morfina, tengo entendido, por sus propios medios para calmar el miedo al combate. Esta gente que tú dices que también se envalentonaba y se levantaba. O sea, era habitual que cualquier persona en el frente de repente dispusiera de los medios para inyectarse morfina.
No. Esto estaba más bien regulado por los médicos. De hecho, en el caso de los republicanos hay informes de cómo cuando consideran que se está consumiendo demasiado, empiezan a preguntar por qué. Entonces había cierta regulación. Fundamentalmente eran los médicos los que lo consumían o amigos de los médicos dentro de, de las unidades que consiguieran accederlo en casos de necesidad. Pero no, no era algo extendido como el caso del alcohol, por ejemplo.
Qué cosa tan chocante. Por cierto, que la morfina también le estaría sustrayendo, digamos, recursos a en los lugares donde de verdad hacía falta, que era en el frente y para los heridos. No sé cómo, si la distribución entre, digamos, vamos a decirlo, entre la gente que no lo necesitaba, era clandestina o era una cosa fácil.
Bueno, es que siempre hubo grandes restricciones respecto, porque además pensemos que España, uno, no tenía una industria farmacéutica, como el caso de Inglaterra, de Alemania, por supuesto, de Francia. Entonces tenía que importarlo, por lo tanto había un problema de suministros. Entonces, normalmente se intentaba que fuera para los soldados que estaban heridos, pues se utilizaba como un paliativo del dolor. Pero bueno, si te tocaba un médico que era morfinómano, la morfina es de una gran adicción, bueno, sí, podía llegar a consumirlos todas las ampollas.
Alejandro, nos hablabas del caso de tu abuelo y habría muchos otros, como nos está contando Jorge. ¿Qué fue después de la guerra civil? Supongo que fue un problema nacional, no sé si público o que se ocultó, pero el caso es que debió quedar mucha gente enganchada, ¿no? Soldados y ciudadanos.
Sí.
Sí, Alejandro.
Sí, el franquismo lo que hace desde el final de la guerra es facilitar básicamente el suministro de morfina entre los miles de adictos que se han creado durante la guerra. Tiene una actitud medianamente práctica, ¿no? Que es facilitar a aquellos que se han enganchado durante